Vale. Estamos haciendo una serie de intercambio de opiniones, objetos, operaciones aquí en el estudio de los efectos de iniciar nuestra charla. Emiliano viene luego de una intervención quirúrgica que él mismo se aplicó, me dio una ampolla sobre la mano derecha.
Señor,
Pablo me pedía un vaso, yo no lo entendía. Esta nota tiene muchas curiosidades, pero la más importante es que nosotros le dijimos, el lunes próximo, refiriéndonos a este, va a estar, no te va a gustar, lo dijimos durante varios días. Después nos dimos cuenta que estábamos coordinando esta nota con la encargada de prensa, no te va a gustar, pero que por un error nuestro no nos habíamos fijado que el lunes 21, que es hoy, que era el lunes que manejábamos como momento de encuentro, no era el que figuraba en el mail que nosotros mismos enviábamos y que intercambiamos con Civita. Era el lunes 28. Entonces, claro, la banda pensaba en el lunes 28 y nosotros el lunes 21. Cuando nos dimos cuenta de nuestro error, dijimos al aire que no, que está bien, que no iba a estar la nota hoy. Que nos perdonaban, que iba a estar un poquito más adelante. Pero, finalmente, Civita, no sé si los convenció o las cosas se dieron bien, y pudieron venir hoy. Nosotros, con gusto, los recibimos. Así que es un placer recibir, incluso antes del horario, porque vinieron 9:30, con una puntualidad que no parece, en realidad no fueron puntuales, se adelantaron a la hora. A Emiliano, a Mateo y a Pablo, ¿cómo le va, Emiliano?
Muy bien.
Buenas noches, Emiliano.
Buenas noches.
Mateo, ¿cómo te va?
Bien, Mara.
¿Habías estado en Plantano, Mateo?
Sí, había estado.
La primera vez. En la segunda faltaste.
Sí.
El que siempre estuvo, creo, fue Pablo, ¿no?
Sí, es la tercera.
Es verdad.
Es hincha de la radio, el
bien. Sí. El otro día, hace poco, vino una nota con Gonzalo Delgado, extensa y muy disfrutable, un domingo hace como 3 semanas.
Uh-huh. Aquí estuviste una por disco, ¿no?
Exacto.
Una por cada disco. Yo tengo grabado, pero muy grabado, un pasaje de la primera charla que tuvimos, que en realidad fue por el primer disco, pero bastante después de que el disco hubiese salido a la calle. Cuando ya la banda se había consolidado con toques y era evidente que se iba a venir un segundo disco, posiblemente ya estuvieran negociando la grabación. Porque recuerdo en un momento que yo hice una pregunta y que Pablo la contestó, y recuerdo claramente lo que contestó, nunca más me olvidé. Se le dice, bueno, pero no te va a gustar, son un montón. Tocar en Uruguay, por más que les vaya bien, va a ser un momento que va a ser poco redituable en cuanto al placer y el económico, porque van a llenar el Teatro Verano una vez, dos veces en el año, y bueno, van a tener como limitado el movimiento. Hay que crecer. Y Pablo dijo, bueno, tenemos que crecer hacia afuera. Sí o sí. Si no crecemos, la quedamos. Porque además, otro tema que estábamos hablando en ese momento, que era una banda con muchos integrantes en aquel entonces, lo cual también complicaba la factura de todo un show y, bueno, la movilización ejecutiva de todo ese proyecto. Apenas unos años después, cualquiera puede darse cuenta del camino que hizo No Te Va a Gustar si ven las fotos del primer disco. Emiliano en el primer disco es increíble. Lo chico que parece, ¿no? O sea, es que ya lo estaba mascando, como que maduró rápidamente, pero en la foto del primer disco, ¿vos te acordás de la foto del primer disco?
Sí, estaba hecho pelota.
No sé si estás hecho pelota, pero
no, ahora estoy hecho pelota. Ah, creció la panza, la nariz, todo.
Bueno, lo cierto es que
yo más inmaduré Emiliano en las fotos.
El hecho es que No Te Va a Gustar hizo el camino que tenía que hacer y que tenía en la mente, ¿no? Creció para el lado que podía crecer, y ahora ya es un proyecto que, de no mediar ningún inconveniente, supongo que anímico entre sus integrantes, porque eso también debe estar al lado.
Sí, está en es una de las variables, digamos.
De los grandes ítems.
De las grandes variables.
De todas las bandas del planeta. O sea, tienen que pasar un montón de cosas, pero a nivel económico, a nivel de crecimiento del grupo musicalmente, y también hay toda otra parte humana que es tan importante como la musical, que si no funca eso, muy difícil que...
¿No Te Va a Gustar? Tenía en su primera entrega discográfica una banda que en la segunda entrega se vio disminuida, ¿no? Y con algún cambio, ¿no? salió la saxofonista
de integrante, sí.
Entró Denis, ¿no?
En realidad el primero al segundo salieron los dos saxofonistas, Emiliano García y Pamela, y en el segundo entró Denis. Uh-huh. Y el saxo que grabó es un chileno, un sesionista.
Uh-huh. Y así sigue la banda.
Y después incorporamos
a Mauricio,
ajá,
que es el saxofonista actual. Que en realidad había entrado al grupo
antes
de grabar el disco, pero un poquito antes de grabar el disco. Entonces, como que
decidieron.
Que decidimos, bueno, no llevarlo a grabar. Porque no sabíamos en realidad si él quería, o sea, formar parte del grupo o estaba tocando con nosotros. Como sesionista, no teníamos bien claro eso, pero después enseguida que volvimos a grabar, bueno, hablamos con él, él dijo lo que realmente quería y bueno, ahí quedó.
Y ahora están con la misma integración desde entonces.
Sí.
De alguna manera los cambios iniciales, supongo que para una banda que también está en sus primeros años, no son tan traumáticos, está dentro del proceso, ¿no? Lo importante es que parecería que el grupo que está ahora con además el núcleo inicial, el que nunca se separó, es el que tendría también de alguna manera que mantenerse, no, de lo que estábamos hablando. Yo digo esto porque también es normal, entre las bandas ocurre cuando empieza a crecer el proyecto, hay que viajar mucho, de gira, bueno, convivir, la convivencia, ¿no? La convivencia y todos sus problemas y todas sus adyacencias. Pero hoy escuchando el disco, lo he escuchado muchas veces desde que salió, me di cuenta de una cosa que tenía que ver con esto que estamos hablando, antes de ni siquiera escuchar ningún tema del disco, en esta charla, porque el disco sonaba mucho en el programa. Que dije, oh, mirá, qué curioso, este último tema ocurre esto, este último disco ocurre esto, como que empecé a comparar con la historia de lo que yo había escuchado, ¿no?, de los otros discos. Y al principio dije, mirá este disco que tiene letras para este lado, y esto, mirá para dónde fue, no te va a gustar. Pero después me puse a escuchar los discos anteriores y me sorprendí de que mi razonamiento en realidad estaba un poco equivocado, que no había modificado tanto alguna temática, ni de letras, ni de espíritu, sino que al contrario, se había como profundizado, y que algunos datos que yo encontré en este último disco, sin embargo, ya estaban insinuados claramente en los anteriores. Y ahí me di cuenta que No Te Va a Gustar también ha desarrollado, y mediante un sistema que supongo que en lo compositivo para ustedes funciona porque siguen juntos, un compositor que compone más que los otros, que es Emiliano, un segundo compositor que agrega, que es Mateo, justamente están acá, y Pablo, que firma muchas cosas también, y que últimamente más. O sea, de alguna manera estamos acá con el triángulo de compositores de la banda, los que más o menos aparecen firmando más cosas. Ese es un tema en la banda, y que tiene que ver con la madurez y con cómo funciona el grupo, ¿no? Es un tema que en bandas como, por ejemplo, Cuarteto de Nos, donde se repite un símil, uh-huh, hay un primer gran compositor, gran cuando digo de cantidad, no estoy comparando cualidades, uh-huh, ¿no?, virtudes, un compositor que compone más, un segundo y un, ¿no?, como más o menos. En esas bandas, en la de la Puerca, donde en los últimos discos empieza a aparecer también, lo charlamos a ver con Sebastián, ahí se genera todo un tema en las bandas. Parecería que No Te Va a Gustar, para hablar con ustedes, que es lo que estamos, encontró un mecanismo amable, simpático, que les permite seguir creciendo, sumando, sin perder la característica de la banda, porque una canción de Mateo, yo miraba atentamente, ¿quién la canta? Ah, la canta Emiliano. O sea, que no solamente Emiliano y los demás tienen que aceptar esa canción, tienen que además sentirla tan propia, desde todo punto de vista, incluso desde la letra, como para cantarla.
Y las que quedaron, perdóname que te corte, las que quedaron es porque realmente las sentimos todos, porque fue un proceso complicado y largo la decisión, qué temas quedaban. Los 14 definitivos fueron días y días de decisión. O sea, y pasó por ese lado, pasó por, bueno, por lo que sentíamos, de verdad.
Sí, yo creo por ejemplo, Mateo sufre de una cosa, que es que el que tiene que cantar sus canciones soy yo, ¿no? Entonces tiene como un filtro extra, ¿me entendés? Porque cantar la canción requiere de vos sentir las palabras como propias, o sea, no es fácil. Por eso quizás Mateo no es que componga menos canciones, ¿me entendés?
Perfecto.
Sino que, o sea, es mucho más, por ahí, más fácil para un instrumentista tocar una canción que compuso otro que para
un cantante cantar, ¿no?
Cantar una letra que, la, que es con el lenguaje de otro, ¿no? Este, entonces es como que tiene que pasar una barrera más de bueno, de las que ya tiene cualquier grupo, que bueno, que le guste a los demás integrantes. A mí, bueno, me puede gustar muchísimo una canción de él, este, pero no no poder cantarla con el mismo sentimiento, porque a veces una manera de hablar o una manera de, o sea, no es la tuya. Entonces a veces él tiene que pasa por eso, dice que tiene como que hacer más trabajo por ahí.
Tiene que hacer canciones más universales.
Claro, no, no, pero
menos personales.
Pero de una manera u otra me ha ayudado también. Pero mira, cada vez es más fácil, ¿me entendés? Cada vez es más, es, lo hablamos de una más natural, más naturalmente.
Bueno, ahí es donde yo uno este punto con mi deducción de que la banda debe estar en un buen momento en cuanto a conexión entre los integrantes, más allá de la convivencia, quiere decir, de una amistad, una hermandad que implica que el lenguaje de otro pueda uno asumirlo como propio, ¿no?
Claro, totalmente. Vos sabés que llega un momento en que las canciones, o sea, no, yo las canto con él y no me doy cuenta, o sea, la, para mí la escribí yo, ¿me entendés? Y la, por ahí la escribió Mateo, este, y me pasa eso, o sea, sobre todo en las canciones de este último disco y del anterior, este, que cada vez más, todas las canciones que él trae, es como que las siento mucho más fácil y más rápido, este, como mías, o no me doy cuenta quién la escribió, ¿me entendés? En el momento que la estás tocando, la siento, me emociono igual que como si lo hubiera escrito yo, o sea, me pasa eso con prácticamente todas las canciones.
Uh-huh. ¿Estás contento con ese disco?
Muy.
Muy contento.
Muy, muy, muy. La verdad que...
¿Les pasa así de sentir que hay un disco, este u otro, que es mejor? ¿Se siente que ahora estamos más cerca de lo que queremos? Es mejor.
Y sí, siempre el último, hasta ahora siempre el último
es
el
mejor. Puede ser porque es la novedad, ¿no?
Sí, pero no es porque es la novedad, es porque es realmente lo que sos ahora.
¿Me entendés? Es una cuestión de coherencia. Eso fue real.
O sea, es lo que sos ahora. Que
grabó el segundo disco, no existe más. O capaz que vuelva a existir en otro momento, pero... Uh-huh.
Pero claro, la manera de hablar, la manera de tocar, o sea, es el que sentimos como más auténtico, como más acorde a lo que somos ahora.
Los temas de este tercer disco los vas a ver en vivo y van a sonar mucho más iguales, o sea, la banda en vivo, lo que es este disco, a lo que si escuchás un tema del segundo disco en vivo.
Uh-huh. ¿Pero eso les interesa a ustedes sonar exactamente igual como el disco en vivo?
No.
Es una característica que tiene este disco al ser más real y más coherente con
bien,
lo que la banda.
No,
yo creo que además el crecimiento personal, más allá del grupo, o sea, individual, ¿no? A nivel humano, no sé cómo explicártelo, creo que lo que genera también es una confianza no quiero usar la palabra disfrazar porque no es disfrazar, pero seguro es el disco que está
más transparente, ¿sí?
Claro que sí, o sea, donde medimos menos las consecuencias de decir lo que queremos decir, claro. Y decirlo de una manera que lo queremos decir
en perifoliado, menos
está más grande, o sea, está más grande y te haces cargo de las cosas, me parece.
Sí, están más grandes.
Yo creo que pasa eso.
Esa es una foto que yo decía, me impresionó. También me interesa ahora que plantean esto, lo contrario, ¿no? Cuando escuchan el primer disco, que es el más lejano, siguiendo ese razonamiento de que esta es una foto del presente, por lo tanto, es lo que sos, y el otro ya, de alguna manera, dejaste de serlo. Cuando escuchan canciones del primer disco, ¿también sienten que algunas de las cosas que hicieron por ahí, no digo que las borrarían, si pudieran borrarlas de la historia de la banda, pero sienten que bueno, que una tocarla hoy implicaría o cambiarla o no tocarla?
Es que no tocamos cosas del primer disco.
Y las que tocamos están cambiadas.
Sí. No, las que tocamos están cambiadas porque
es natural.
Es un arreglo, ¿no?
Claro, sí. Las tocamos de diferente forma porque...
Por no aburrir, claro.
Porque, claro, por no aburrirnos o porque si las tuviéramos que grabar ahora, las grabaríamos de otra manera. Uh-huh. Y después hay el caso de una canción del primer disco que no la volvimos a tocar. Hay dos temas, uno que no es nuestro, que es la ciudad sin calma, que en realidad la tocamos en vivo una sola vez, En la presentación del disco no lo volvimos a tocar más.
¿Quién la grabaron?
La grabamos por
un requerimiento.
Sí, porque nos asociamos con Andrés Sanabria y él nos pidió de onda por qué no hacen un cover. Y bueno, y nosotros...
¿Y por qué hicieron ese? Dado que después no lo volverían a tocar.
Porque en realidad lo elegimos la última semana.
Muy poco.
Una cosa que nos olvidamos y no le prestamos atención, y la última semana dijimos, tengo que hacer un cover.
Yo me acuerdo clarísimo, caíste vos con esa idea de, porque es tal cual, nos enroscamos a lograr nuestras canciones, nos olvidamos.
Igual me gusta escucharla, ojo, a mí me gusta escucharla, la pongo en el disco y me gusta. No tocarla porque me parece que no la sentimos mucho la canción. Y lo mismo nos pasó con el tema Llévame Contigo, que es el es la canción, creo que de todas las que grabamos, que no dice nada.
La letra parece ser una letra de apuro.
Es un relleno.
Es un relleno.
Es una excusa para tocar, ¿no?
Salió del bajo y después salieron los arreglos y después salió una letra que había que terminar todo despacio.
Viste, esas cosas que ahora no las haríamos, pero en su momento lo grabamos, nos parecía que tenía que ir el tema.
Por ahí les gustaba tocarlo.
Claro, nos gustaba tocarlo, o sea, tocarlo, pero cuando nos dimos cuenta que el tema estaba vacío, lo dejamos de tocar así como, no sé, 3 años, o sea que no lo tocamos más.
¿Y no han pensado, por ejemplo, en hacerle una letra?
Pero es muy difícil,
¿sí? Ya estás muy...
Es difícil, una vez que hiciste, mira que nos pasa con temas más viejos que ese, que nos gustaba la música,
y si desandar el camino es muy difícil.
Y no, y hacerle otra letra y te parece que no entra y que
no está
mal.
Y
bueno, no,
sí,
no hablar.
Pero puede ser divertido. Puede ser muy divertido.
No hablar, pero nosotros habíamos hecho una letra porno, es decir, que le íbamos a grabar cuando grabamos el disco y después al final no había el tiempo, pero para quedarnos a nosotros, pero jamás hubiera sido mejor.
Bueno, yo les propongo a ustedes y a toda la gente empezar a escuchar el disco, o sea, seguir escuchando el disco, pero además con la posibilidad de conversar quizás sobre algunas cosas de este disco y algunos de los temas que aparezcan en la charla con los propios responsables. Vamos a arrancar por el tema que supuestamente es el más distinto del disco. A mí sí que más me gusta y me parece humildemente, en espíritu, letra, y en forma de tocarlo, el más rockero. Bueno, vamos.
Y la verdad está en Planeta Vida.
Aunque me lleve el viento para este mismo lugar, no quiero llegar, no quiero llegar solo. Tal vez no quede tiempo para soñar las cosas que quiero soñar. No quiero soñar solo. Voy buscando en esta luz, voy buscando algo.
Solo se llama el disco que abre, el tema que abre el último disco, aunque cueste ver el sol, que no te va a gustar. Palabra esta solo que se repite en los tres discos. Solo, soledad, la soledad. En este disco las dos primeras canciones de alguna manera rondan sobre la...
Sí, es que siempre. Es un tema bastante recurrente. Es creo que de los miedos más grandes que uno tiene, ¿no? De quedarse solo o estar solo sin elegirlo. A eso me refiero. Hay soledad que está buena, que es cuando la elige uno.
Uh-huh. Ese es un tema especialmente en ti.
¿En ese?
Uh-huh. El de la soledad.
Sí, sí. Creo que es lo que más me da miedo a mí. O sea, después, todo lo demás. Pero eso sí me da mucho miedo estar, o sea, ir creciendo y si. Por causa de la vida, quedarte solo, o sea, sin quererlo. Hay mucha gente que está sola y que no quiere estar sola.
Ahora, es curioso que ese sentimiento, ¿no?, de aprensión con una posible futura soledad, aparte, se mantenga y forme parte del discurso de una banda que cada vez crece más, ¿no? Yo sé que la soledad no es que tengas 3.000 personas mirándote aplaudiendo, ¿no? Pero digamos, de alguna manera también, puede haber personas que están escuchando eso que dice, va, loco, pero si vos estás solo, tenés miedo a estar solo. Uh-huh. ¿No? Porque también es una imagen esa de creer que la soledad se combate rodeado de gente.
Claro, no, nada que ver.
Ustedes son una banda que han conquistado así como un público muy variado, que incluye padres, hijos. Ahora se da ya una realidad que se dijo que es más maduro, en el cual se hacen más responsables de lo que ya piensan, dicen. Perfectamente permite que, y eso ha ocurrido con este nueva corriente de rock nacional, digamos, ¿no? Ha habido dos o tres momentos en la historia de este país. Esta última tiene como agregado, que las otras creo que no tuvieron, que pibes de 12, 13 años cantan las mismas canciones que sus padres. Y es así. Y de entrada, no es que padres que crecieron escuchando No Te Gusta, también hay padres que dicen No Te Gusta, pero hay gente que escucha hoy y se engancha con ese tema o este otro. ¿Eso es como el resultado de algo buscado o es así? Se dio así.
Es el resultado de algo de que siempre nos hubiera gustado que pasara y por suerte pasó, no sé cómo. O sea, yo no tengo ni idea. La verdad no tengo ni idea, pero es algo...
Yo no creo que se ha planeado.
No. Es increíble. Pero es la cantidad de circunstancias que se dieron.
Pero es querido.
O sea, de lo disfrutable de eso. Realmente. Es muy disfrutable.
Totalmente.
O sea, que venga, que te recibir un mail, ponele que te diga, yo soy no sé quién, tengo 9 años y me encanta el grupo, ¿me entendés? O que te pare una señora en la calle y te diga, ah, me encanta, cantás precioso, cosas así, ¿viste? O sea, porque el lenguaje cambia, ¿no? O el cocinero de Buquebuque viene y te dice, yo conozco, me gusta tal canción. Cualquier cosa, soy el cabeza cocinero de Buquebus, o sea, un tipo mayor, esas cosas.
Sí, me suena eso, pararte en la calle, vos no sabes que es mi vieja, ¿no? Claro. Gente de nuestra edad, diciendo que todo emocionado, que su madre, su padre, cantan re felices nuestras canciones, es increíble.
Cuando decís gente de nuestra edad, ¿sí?
27.
¿Todos
27?
Todos tienen 27.
Sí.
Hace unos minutos, en la pausa, ya no voy a hacer una incidencia, pero creo que no pasa nada. Emiliano decía, che, hoy, dos cosas contaba. Una, que hoy había hecho una canción nueva, y a partir de ahí me gustaría charlar después de cómo están trabajando hacia la interna, de la composición, los saberes y preparando el show de presentación de este disco. Y la otra es que, bueno, siguiendo un poco la línea de que la banda creció y tiene que viajar, y que ahora posiblemente, a partir de la aparición en Europa del primer disco de la banda, puedan llegar a ir a tocar a aquellos lugares. Me iba a contar que ahora recibí una llamada hoy de prensa de Alemania, que, claro, lo cuestionaba y le preguntaba sobre el disco que para ellos es el disco que acaba de salir y que No Te Va a Gustar, pero que es el primer disco que No Te Va a Gustar. Por lo tanto, ahí sucede un poco lo que hablábamos al comienzo del programa. Emiliano tenía que explicar sentimentalmente canciones de las que ya está alejado.
Que cuando tenía 17 años, claro, rarísimos. Que porque algunas que fueron escritas cuando teníamos 17, 18 años. O sea, y me tuve que poner en el lugar ese. O sea, estoy viviendo con mi madre. O sea, pasa eso, sí.
Así que, en realidad, aunque vayan a tocar eso, ustedes, si fuera por ustedes, tendrían ganas de tocar solamente esto.
No. Ojo. Hay canciones del primer disco.
Pero seguimos tocando.
Y que lo seguimos tocando con la misma emoción que en el primer disco. Hay otras que bueno, que por motivo de que ya no nos pasa lo mismo, o no tenemos el mismo problema, tenemos otros, entonces...
¿Ustedes piensan que podrían hacer un show en vivo y grabarlo así como un grande éxito? Que tienen un puñado de éxito como para hacer un disco.
No sé si tenemos un puñado de éxito, pero a mí me encantaría grabar un disco en vivo, en algún momento seguro. Pero yo creo que hay un montón de... Se podría hacer... Capaz que faltan un par de discos hoy. Por la cantidad de canciones, sí. Pero yo creo que se podría hacer un... De hecho, ya hablábamos yo mismo, que la entrada de un disco nuevo está buenísimo, como te abre la puerta de mezcla de canciones. Y estábamos hablando hace un ratito, nomás cuando terminé el ensayo, de qué lista armar cuando salgamos a tocar después de esto, ¿no? O sea, claro. Para tocar al interior, no sé qué, que ahí tenés para elegir, tenés...
Pero yo creo que a lo que él se refiere es que si ya hay la cantidad de temas juntando de los tres discos,
como para
formar uno, que todo el mundo conozca esos temas.
Claro, sí. Un disco de ese que por ahí lo mandás a Europa y por ahí la gente entra a la banda por la puerta más fluida, digamos, ¿no? Que eso está bueno también. Y que, digamos, aunque no sea buscado... Qué lindo es poder decir, en tres discos puedo seleccionar 4 canciones acá, 4 acá, 4.
Sí.
¿No? Y hacer un disco.
Sí, yo creo que sí.
Amable por todos lados.
Yo creo que sí, porque nos pasa con el show nuevo. No el show largo que vamos a dar el 5, sino a partir de ahí, cuando vayamos a tocar una discoteca o vayamos a tocar a lugares donde hay que tocar un poco menos de canciones, hoy estábamos mirando la lista y se nos complicaba pensar en cuál sacar. Puede ser por el enrosque nuestro de quererlo tocar también, ¿no? O sea, básicamente es eso, en realidad. Pero por algo tampoco teníamos claro cuál sacar en el caso de tener que hacerlo. Bueno, lo tenemos que hacer en realidad. Y van a haber temas que van a ir rotando. Uh-huh. Pero sí, yo creo que se podría. Sí, creo.
Dice Cristina, a la abuela, que le gusta mucho Tita Merelo, también le gusta mucho, no te va a gustar.
¿Qué? ¿También? ¿Pasó un Tita Merelo? ¿No te acuerdas?
Sí, ah, porque sí, claro.
Un beso a la abuela.
Y a Tita,
claro.
Se comunica grande, Mariana y dice, sí, maduraron, seguramente no juegan más al teléfono, a mí me divertía mucho.
¿Qué quiere decir jugar al teléfono?
No sé.
Bueno,
decide que mande otro y lo sigue.
Mañana, explicando.
El teléfono.
Pablo Sequeira dice un saludo para la banda, especialmente chamaco.
Pablo Sequeira, querido, amigo.
Dice...
Vamos a ir a tocar La Paz, creo, lo más seguro.
Este mensaje... Me gusta ese grupo. Buena música, letras y un excelente cantante. ¿Son de Uruguay? Dice, una broma. Soy Joaco, desde Noruega, mandando saludos. Joaco en su vida y embajadas.
Un abrazo.
Es una duda que se está escuchando yo, Arco. Creo que por aquí freno con los mensajes que tengo para leerles hasta el momento. Carolina dice... No, esto tiene que ver con otra cosa. lo digo porque dice... ¿puedo hacer, ¿me permiten hacer una dirección en el programa?
Es muy
graciosa. Yo llegué y vi a Julieta con un... Perdóname, se le trató de decir porque la gente lo saca. Vi a Julieta con un pantalón que tiene un corte en el costado y unos colores, ¿no? Y ella estaba así como mostrando el pantalón, y dice, ¿ves? Y digo, así, me lo hice yo. Estoy acá como mostrando, pero, qué bueno que te quedó. Llega un mail que dice lo siguiente. Dice Carolina, hoy de tarde vi a Julieta, quiero saber dónde se compró ese pantalón. Te lo juro, está acá. Te lo juro. Venía a verlo. No lo va a poder creer porque... Poné la boutique, Julieta. Poné la escuela y la boutique. Bueno, les quería decir que en este disco se repite esta formalidad, que ya es una formalidad, la de que el tema 13 tiene 3 segundos de silencio.
Uh-huh. Sí, esa es una de las cábalas.
¿Cábala?
Sí.
¿Es suya la cábala?
No, es de todo, yo creo que, llega uno y dice esto es cábala y es cábala, lo agarramos porque no hay que ponerse en contra. Mira si.
¿Cuáles son las otras cábalas de la banda?
Sí, hay muchas, no decir el primer nombre de la banda.
El primer nombre que tuvieron antes de
cómo
se llamaban.
Claro, o sea, el que generó el no te va a usar, digamos.
Es una cábala estética, ¿no?
Bueno, sí, pero más allá de... Pero yo no se lo digo a nadie.
No, claro.
A nadie, ni amigo, ni nada.
Porque ese es el nombre que generó finalmente.
Claro, que lo saben, y lo que yo por la duda no lo digo.
Yo creo que
y después, cuando tocamos cerca de Parque Rodó, o el Teatro Verano, en algún lado... cercano, vamos a tomar el barco vikingo, o sea, todos, tenemos que ir el día del toque, pues si no sale mal.
Se mete en el barco vikingo todo.
Sí, y hay gente que no le gusta mucho, pero se tiene que subir igual. Pero sí, tenemos ese tipo de cosas, que no sabemos si es verdad, pero por las dudas hay que respetar.
Está bien. Otro de los conceptos que aparecen en este disco, no sé ya nosotros, no me queda tan claro, es el de la culpa, aparece bien en la primera canción, en la segunda,
uh-huh.
Más adelante también. Cuando escuché por primera vez la primera canción del disco y la segunda, pensé en una frase de una canción de Calamaro que es increíble, que dice, la culpa es un invento muy poco generoso y el tiempo es un tremendo invento sabandija.
¿Sabes cómo se iba a llamar el disco?
Eso es increíble.
¿Sabes cómo se iba a llamar el disco? ¿Cómo se iba a llamar?
Estuvo a punto.
A punto de llamarse Tu culpa es un invento. Ese fue el primer nombre.
El invento de la culpa, era todo...
¿Mira?
Sí. Es realmente un invento. O sea, es un invento para dominar.
Y es el invento que había complicado la vida en ser humano. Uh-huh. En buena medida. Thank you.
25 minutos faltan para las 23 horas. Estamos conversando con Pablo, con Mateo y con Emiliano, tres de los integrantes de No Te Va a Gustar. Recién llegaba este mail también de Noruega, vuelve Joaco, insiste, dice, ¿quién es la voz, la otra voz, en Cosa Linda? Creo que hay una confusión acá, Joaco, dice, en Cosa Linda del disco Aunque Cueste Ver el Sol.
Cosa Linda.
Lo de noche.
Debe ser el menos suelto, capaz, que es Martín Gil.
Para, ¿eh? Vamos a aclarar todo. Claro. En Cosa Linda, que está en el primer disco,
pero
en
Noruega,
todo lo de noche, la otra voz es de Alberto Mandrake Wolf. Y en Ni Uno Suelto, que es de este último disco, Aunque Cueste Ver el Sol, la otra voz solista es de Martín José Gil García, que es nuestro trompetista y corista.
Bien. Se comunica Nilda y dice, por favor, pasen Revolución. Gracias. Es tuya la canción, ¿no, Emiliano?
Sí.
Conta.
Y habla de mucha cosa.
Es una de las dos canciones más políticas de ti.
¿O no? O sea, tiene cosas que vienen por ese lado y tiene cosas que no. Habla más que nada de un cambio interno, principalmente. Un cambio interior que genere cambios hacia afuera, ¿no? Pero sí, me parece que mucha gente lo ve como un tema muy político, por eso hicimos también el video que hicimos, que fue como para
sacarle
un poco de ese peso, porque no es tan así lo que se escribió, ¿no? Habla un poco más de las personas.
¿A vos te parece mal que, supongo que te parece mal, pero quiero decir, ¿te preocupa que una canción tome un rumbo independiente del original?
No, me parece que está buenísimo. O sea, eso es lo bueno. O sea, es lo bueno. Porque para mí, cuando yo escribo una canción, después, con el correr del tiempo, le encuentro otros significados. Uh-huh. Y me divierte mucho eso. O sea, encontrarle otras cosas, escucharlo, ponerme a escuchar con el Lima así, y ponerme en que no sé nada de la canción, y me imagino otras cosas, eso me gusta, y más me gusta que le pase a la gente. Hay cosas que, bueno, que me gustaría que lo recibieran tal cual como me sale a mí, pero dentro del grupo nos pasa eso.
¿Cómo ven ustedes esa canción?
Creo que la vi política, quizás porque en principio supe que decía y no pude sacar esa idea.
No somos muy...
Yo tampoco, a mí me pasa lo mismo.
No somos muy tampoco igual de decir, mira que esta canción habla de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa.
Sí, se respeta la interpretación, digamos.
La verdad que dentro del grupo, yo interpreto cosas diferentes de letras de Mateo, que por ahí quise poner una cosa y yo interpreto otra y soy feliz con eso, ya está.
Como que hay que interpretar, tenés que saltar que los suicidios, ¿verdad?
Claro, hay cosas re locas, que te dicen
la gente, claro.
La gente que son re locas. Que ahí decís, sí, pa, te fuiste al re loco. Sí, o sea, mira, la más loca de todas fue que, creo que a vos, a Mateo, viste el tema Cosa Linda, es para mi ahijado, ¿no? Está escrito para mi ahijado, que se llama Gonzalo. Entonces en el agradecimiento del disco dice para Gonzalo, mi cosa linda, ¿no? Y le preguntaron a Mateo si yo era gay y había escrito ese tema a Japo, al percusionista que se llama Gonzalo. Entonces es una cosa re loca, pero pasa. Thank you.
hace rato que están muertos. Ya no nos creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo saben. Tienen miedo. Porque están a punto de perder el control. A manos de la
no, no pensaba interrumpir la canción, pero está bueno porque nos quedamos hablando un poco de algo que había pasado antes. Que yo le decía que, al margen de toda interpretación, cuando me refería a que para mí era una de las dos canciones más políticas del disco, esa fue la expresión, no quería asociarlo tanto, que me di cuenta ahora, mientras sonaba la canción, que a lo mejor ustedes entendieron, a lo que uno generalmente entiende por político, que está muy asociado a lo partidario, es decir, interpretar literalmente determinadas expresiones y asociarlas o vincularlas con hechos concretos de la dinámica partidaria del día a día. En este caso yo me refería como a una postura, como una declaración de principios, que es además un tema que aparece mucho en la banda, ¿no? Creo que te lo dije a Silviano acá. El primer disco, la canción, que es quizás una de las canciones más conocidas de ustedes, ¿no? La de... ¿cómo se llama? La de que te esperan...
No era cierto,
exactamente. Que para mí es la canción más política de la banda. Uh-huh. Para mí. Quiero que le comentaron, bueno, hace unos cuantos años acá, es que es una canción que me encanta, porque además de ser una canción de principios, me parece que... de alguna manera... oculta más que muestra, ¿no? Es una canción que permite, en mi opinión, algo que no está presente en la propia letra. Y me parece que eso es una cosa buena, ¿no? Claro, la interpretación de la gente que va a cargar de contenidos y asociarla al momento histórico, también, de alguna manera, no se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Sí. Porque también uno se inmersa, aunque no quiera, en ese contexto, y también puede ocurrir que cuando pensás, uy, a veces escucho canciones de hace 6 años y le encuentro yo mismo otro significado, por ahí también un colectivo puede tener una sensibilidad que vos tocás sin saberlo, ¿no? Y estar en lo cierto.
Uh-huh. Sí, a mí lo que pasa es que este disco carga con todo, con la culpa, carga con haber salido cuando salió, o sea...
¿Cuándo tendría que haber salido?
Y tendría que haber salido, o sea, en realidad uno hace las canciones y quisiera que salieran al instante. Le tocó salir justo en una época donde el país estaba atravesando un momento donde la política partidaria, digamos, se llevaba toda la atención. Entonces sale en ese momento, un momento de elecciones, ¿no? Entonces la gente como que asocia eso, y la gente quiere saber a quién vota tal y a quién vota tal otro.
Eso es muy molesto.
Es re molesto porque...
Vos no votás acá además, ¿no?
Sí, votás.
Ah, ¿votás? ¿Tenés ciudadanía acá, no?
Sí.
¿Tenés otra ciudadanía?
Sí. Pero viste, o sea, cargó con eso el disco. Con que hay muchas letras que realmente no hablan de política partidaria. Y que viene gente y te dice, oh, esa canción es tal cosa o tal otra. ¿Me entendés? Por el momento en que salió el disco. O también nos han preguntado, claro, ustedes escribieron eso porque, o aprovecharon a que pasaba tal cosa, y capaz que no entienden de que hay canciones, las canciones que se escriben mucho tiempo antes de que salen, ¿no? O no se aprovecharon de que todo el mundo, que la mayoría quería que se fuera tal o cual, o que se vayan todos, y no se subieron a ese, y son canciones como No te quiero acá, que realmente habla
de política y realmente habla del presidente, que fue escrito hace mucho tiempo en la canción, ¿me entendés? Entonces viene una persona y te pregunta, ah, claro, ahora que nadie lo quiere,
vos te subís al carro.
Vos te subís al carro, pero, o sea, te abro que
sí, sí, que no,
que no tenga en cuenta
un proceso.
Que claro, que es un proceso larguísimo y dio la casualidad de que sale ahora. Por eso te digo que el disco carga con cosas que por ahí, si hubiera salido en otro momento, no le hubiera pasado.
Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieres tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fueron ellos, fueron ellos, ya se van y les enferma la idea. De amor, que no paremos nunca más de cantar y que brindemos porque sabemos que fue.
Estamos conversando con Pablo, con Mateo y con Emiliano de No Te Va a Gustar. Recién Pablo decía, no, pero además que se hizo subirse al carro, ¿no? Y se enroscaba para hablar de eso. Se supone también que un artista es sensible a una realidad y que incluso es tan sensible que puede llegar a funcionar como una esponja de esa realidad, verterla como un producto y no ser tan consciente de qué tan, digamos, filtro de esa realidad está haciendo, ¿no? Ese también es un tema que está bueno y que supone o podría explicar que a veces uno, y este es un tema que se repite en pintores, en escritores, en gente que realiza actividades creativas que terminan en un producto ajeno a uno, digamos, que lo puede, no necesariamente comercializar, pero sí pasar que otros lo consuman, lo toquen, lo vean, de sentirlo como no propio, ¿no? Es muy común decir, yo escribí eso, ¿no? Al poco tiempo, ¿no?
Sí, pues.
Así que ese mecanismo también se está dando en todo eso que estábamos hablando de qué es lo oportuno, lo no oportuno y cómo a veces la aparición de un disco en un momento especial lo carga de un contenido que en principio el disco no tenía, pero que por ahí con el tiempo uno dice, pero acá, quizá lo que pasó fue que nosotros estábamos en ese momento muy empapados de una realidad que también como un disco mismo lleva un proceso, es una realidad que a lo mejor empezó 4 años atrás y no es que no se suba al carro, sino que por ahí uno fue sensible antes, se adelantó, la vio.
Yo creo que nace hijo de toda una situación en la que no, primero que yo creo que nadie fue ajeno en este país a lo que pasó, más que buscar culpables y no sé qué, más que eso por un tema afectivo de cómo cada uno lo vivió, o sea, hubo gente que lo nada, se te fue gente muy querida y se te fue en serio, o sea, y no está más, ¿entendés? Eso ya, no puede ser ajeno. Yo creo que cada uno, me parece que contribuyó desde su lugar a tratar de mejorar la situación de alguna manera, ¿entendés? Y nosotros, el lugar que ocupamos es este, y desde nuestro lugar no fuimos ajenos a lo que pasó, me parece, o sea, ¿entendés? Yo creo que es producto de eso también. Más allá del momento electoral o no electoral, eso no tiene nada que ver, es un tema de sensibilidad ante lo que pasa, que era un tema que lo hablaba desde el panadero hasta, ¿entendés? Entonces, es imposible que no te pegue.
En este momento están ensayando, sí, con vistas al show, que va a ser el 5 de marzo en el velódromo municipal. ¿Cuánta gente entra en el velódromo?
Muchísimo.
Demasiado.
¿Saben más o menos cuánta gente esperan?
¿Cuánta esperamos?
No. ¿Se están vendiendo las entradas ya?
Sí.
¿Y cómo va?
Y en realidad no sabemos mucho. Pero dentro de un poco tiempo nos vamos a empezar a...
¿Este disco cuánto ha vendido ya? Aproximadamente.
¿Cuánto? 5.000.
Más o menos. ¿Eso no ha vendido ustedes, no?
No.
Bueno, o sea,
es el que más rápido llegó a ese número, digamos. Sí.
¿Y el anterior vendió?
8.000, 10.000.
¿Y el primero?
9.000.
Claro, se supone que además, en la medida que la banda sigue funcionando en todo sentido, las anteriores empiezan a gotear, ¿no? Si siguen sumando, ¿no?
Sí,
aquel que entra a la banda por este disco y le gusta, va a salir a buscar.
Claro, pero por ejemplo, es mucho más, fue mucho más rápido lo de este disco. El disco anterior,
¿este disco duró antes de salir?
5.000.
No antes de salir, pero fue, digamos, en la semana, en los primeros, a los 9 días o 10 días fue platino.
Disparate.
Sí, salado. La sorpresa. Que nos dejó, claro, obviamente agradable, que nos dejó.
¿Cómo se está preparando para eso? ¿Hay más presión por esto? ¿Por esto mismo?
No, hay presión porque siempre nos asustamos cuando vamos a hacer algo grande.
Hay presión porque es grande, claro. Recuerdo la presentación del disco anterior que fue en el Centro de Grado, ¿no?
Ajá. Y siempre asusta.
No sé por qué, ¿se quedaron conformes ustedes con esa presentación? Fue poca gente, ¿no? ¿Cuál me equivoco?
Cuando presentamos el disco anterior, fue gente, pero estuvo un poco mal armado por nosotros. No fue la cantidad que podía haber ido. No dejamos correr el disco. Claro. O sea, se nos atrasó el disco, la salida del disco, y no pudimos correr la fecha de cosas. Entonces la gente no conocía el disco.
Y la publicidad estuvo mal.
Volvimos a hacer un show al año siguiente del mismo disco. Y días antes ya no había más entradas, ya nos pasó eso.
¿Este show lo están produciendo ustedes también?
Majarecho.
¿Largaron
los...? Sí, no, pero por eso, en el disco anterior también. En el... Claro. Anterior. No en el de la presentación del disco, sino en el que hicimos el año...
Eso también es crecimiento, ¿no? Es decir, está, no vamos a entrar en
sí,
esto.
Sí.
Vamos, que tenemos que hablar nosotros, que
tocar nada, hacer canciones. Es que nos dimos cuenta ahí, que... Llegamos al día del show con
una serie de preocupaciones.
Claro, un estrés que no teníamos por qué tener.
Sí, sabías todo. Sabías cuántos bomberos habían tener, cuánto era el impuesto de no sé qué, sabías todo.
Claro.
Hola, Alejandro, por favor, saludame a los chicos, no te va a gustar, son geniales. Esa canción que aún tenés de Cortina está espectacular, los felicito, dice Andrea. No hay corrección de Cortina, no te va a gustar el calendario.
Pero capaz de cuando no.
Ahora. En el momento que
escribió el rey.
Perdón, claro. Estaba refiriendo a lo que estaba sonando, lo último que estaba sonando.
Fueron,
sí, el tema 10. Bueno, es Andrea que lo felicita y le manda
saludos.
Gracias. Preguntarles esto quizás sea apurarse un poco, ¿no? Porque ustedes no están pensando en un cuarto disco. Evidentemente no está pensando en un cuarto disco. Pero tiene la sensación, yo tengo la sensación de que los discos No Te Gustan han ido como profundizando determinadas líneas, determinadas búsquedas. Es decir, que no es que el disco No Te Gustan, este disco no tiene nada que ver con el anterior y el anterior nada que ver con el anterior, ¿no? Hay como una línea, me parece una línea común, una espina dorsal. de la obra. Ya no te va a gustar. ¿Usted piensa que esto se vaya acentuando o puede ocurrir que empiece como a dispararse necesidades de proyectar hacia otros caminos?
No sé.
Misterio.
No hay ningún síntoma.
Y que no, no. Yo ya tengo canciones nuevas, pero andás a ver si llegan a algún disco o si. Mateo también tiene canciones nuevas o lo que sea, pero andás a ver qué es lo que nos pasa por la cabeza y cuál es el criterio a utilizar para seleccionar las canciones cuando vayamos a.
Yo no me refería tanto a canciones, ¿no? Me refería al tipo de sonido, a veces de otros instrumentos.
Lo bueno que tiene este disco es que nos deja ubicado en un momento y en un lugar que podemos hacer cualquier cosa y nadie se va a asombrar.
A ver, explícalo un poco más.
Claro, porque este disco fue una sorpresa para mucha gente. Para mucha gente. Entonces nosotros podemos lograr un cuarto disco en vivo, un cuarto disco acústico, un cuarto disco como el segundo, un cuarto disco, o sea, y nadie se va a sembrar porque ya dimos como muestra de lo que podemos dar y la necesidad de cambio que tenemos y de acompañar los cambios de humanos que tenemos con la música. Entonces creo que por ese lado la gente como que, y para nosotros esa libertad es importante, muy importante.
Claro. Si vos escuchás atentamente el disco anterior, sí. O ponés, si querés poner un cachito el disco anterior, no, ¿te parece?
¿Querés ponerlo?
Y lo hacemos ahora.
Como quieras, fíjate que el sonido es
bien distinto.
Bien distinto, es muy es hi-fi el disco anterior. O sea, lo escuchás y bueno, puede ser que suene parecido a mucha cosa.
Hay un tema, por ejemplo, que a mí, como ejemplo podría ser válido, me parece cómo suena este.
Escuchate, vas a ver que lo vas a encontrar, que suena mucho más fuerte y más brilloso y es más para que lo, que más Miami, digamos.
Pero
más
internacional.
Y yo creo que agregar una cosa, y es que además de que es cierto lo que decía Mateo, de que gozamos de una libertad sonora tremenda, mucho más a partir de este disco, estilística también, o sea, vos sabes, tres discos y ahí. No sé, nunca lo hice, pero sería divertido vamos a contarle la cantidad de géneros
sí.
que hay, ¿entendés? O sea, es como que nosotros nacimos así, ¿viste? Está bueno. Nacer como, ya el primer disco es como que salta, ¿viste? De un estilo a otro, sin vergüenza y sin nada. Y eso te coloca automáticamente. Si la gente te acepta, digamos, esa de jugada la primera,
claro.
Ya no quedas con una etiqueta, ¿viste? Eso es clave a la hora de, bueno, tanto de componer como de arreglar y de decidir que quede y que no quede.
Si aplicara un criterio, digamos, biológico, evolucionista, de que la diversidad es vida, bueno, ustedes están en un camino que arranca diverso, arranca aceptando la diversidad y que por lo tanto son muchos caminos en sí mismos.
Sí.
Pero con respecto al sonido está buena esa aclaración, porque yo me acuerdo de haber conversado con amigos de que a mí me gustaba, me sentía como más más no te va a gustar el sonido del primer disco que del segundo. A mí el segundo me pareció un disco muy profesional, muy profesional, muy profesional y bueno, muy profesional.
Está un poco
pasado,
está un poco chileno además.
Es un tema, o sea, si lo ves desde el punto de vista del sonido, que Chile tiene unos
parámetros así.
Unos parámetros, claro, muy yankees, que es, o sea, de comprimir todo, que sea todo muy radial. En la ecualización, en los efectos, en todo lo que se juega en el estudio, es muy diferente a Argentina, que es mucho más inglés y mucho más purista y naturalista.
Sí. ¿Vamos a escuchar un ejemplo?
En el momento estábamos.
Claro, contra el disco, vos lo pones
sí,
y te parte la cabeza del volumen que tiene y de
la ecualización.
Claro, suena hi-fi,
es
profesional de verdad.
Pero ¿qué pasa? Después eso te.
Como que
no sé claro. Realmente lo que suena en la sala de ensayo no es eso.
Escuchaba más allá de tu voz.
Dale, Pablo, fíjate.
No, no, eso, que justo eso. No había hecho esto hace un tiempo, así, ponerlos uno tras el otro y demás. Y es cierto, o sea, la diferencia de brillo entre esto y, por ejemplo, yo entendí que es el tema del último disco. No sé qué estamos escuchando,
por si no. Por eso digo,
no, no.
Hacete amigo de auriculares.
Por eso te sale la camiseta de micrófono.
Ah, eso es. Hola.
Te tengo, pero al palo acá.
¿Cómo que no tenés auriculares? Fíjate que es de allá.
Esta sección del programa se llama Demos de Palo al Cinco.
Ahora sí, perfecto. No, estábamos más que contentos. Necesito eso.
Decía acá, se escucha todo, acá se escucha todo.
Pero tiene un agudo,
tiene un brillo. Mucho agudo, mucho brillo.
Sí, tiene un brillo tremendo. Comparado con el nuevo.
Claro, esto lo que te aseguro también es que en la radio suena bien.
Ah, claro. Sí.
¿No? O sea, en cualquier radio.
De hablar bien, en cualquier...
En AM, donde
sea. Lo pasan en una discoteca y le partís.
Sí, y lo pueden pegar, lo pueden enganchar a otro disco de una banda.
Claro.
¿No?
Claro, puedes estar en el catálogo de lo que quieras.
Si no hay cambio de volumen, no juego. Vamos a hacer ejemplo de comparación. No es lo mismo para ver qué sucede si escuchamos. Más mejor, ¿qué es esto? Y ya entendí, ¿qué es lo que viene? Que si ya entendí, para ustedes es más mejor que más mejor.
No es lo mismo, parecido.
Thank you.
asesinar, ¿eh?
Esa nota de esa trompeta es el segundo disco.
Claro, esa nota es lo único que no nos gusta de este disco, que no va acorde a este disco. La nota de la trompeta, la nota final de la trompeta.
¿Cuál es la nota final de la trompeta, Ángel?
Se nos escapó del disco anterior, parece.
Estaba de sonar.
Ah.
Es arriba.
Pero...
Es Miami Vice.
Sí, sí, sí. Ahora no, en vivo no lo tocamos.
No termina con esa.
No está esa nota en vivo.
Bien. ¿Se les escapó realmente?
Se nos escapó, no me dimos cuenta, nos pareció bien en la sala de ensayo. Y después que lo grabamos, yo.
Dice Francis, un abrazo para los chicos y que tenga muy, pero muy buena suerte, Francis Andreu.
Ah,
Francis. Gracias.
Gran valor.
Cantante, un beso grande.
Sí, le saludamos y le decimos que está pendiente de una visita a Planeta. Andrés Jacobo, de la Ceferina, un saludo a la
Ceferina.
Traidor.
No. Porque hay gente que le quiere poner a la comparsa nueva, a una comparsa nueva de amigos que somos.
Traidor.
Que nació ayer, y le quiere poner la Sabiolota. ¿Cómo se llama la Sabiolota?
Es feo, pero
entonces,
es
yo prefiero poner la Ceferina, que hay un amigo que se llama Ceferino, y le ponemos la Ceferina para elegir nombre feo, o elegir lo
que
es.
Decirle que toque más lindo, Jacobo.
Bueno, ¿están con tiempo para hacer otras cosas en su vida que no te gustan?
Pocas.
Eso está bien, no está mal, o sea, y en algún sentido uno aspiraba a eso, ¿no? A vivir de la música, claro, con la banda, la... Pero después cuando empieza a suceder eso, se da cuenta de que no es tan fácil. Ni es tan idílico ese, ¿no? ese camino que uno esperaba, ¿no? Y eso significa, hemos crecido, en todo sentido.
Totalmente.
Sí, es una mezcla. Siempre uno quiere lo que no tiene, aparte.
Sí, sí.
Y o todo sea, cuando teníamos motivo para hacer todo lo que queríamos, decimos, no, ojalá en un momento... Lo único que hagamos sea tal cosa.
Sí, sí,
y cuando tenés eso, decís, ¿cómo me gustaría tener tiempo para hacer tal otra?
Sí, era la fiesta al vecino siempre, ¿eh?
Sí.
La vereda de enfrente.
Sí.
Pero bueno, ¿se está viviendo de lo que te va a gustar?
Se está viviendo de la música.
De la música.
O sea, hay otras cosas.
Dar clases.
Claro, algunos dan clases. Otros tenemos proyectos más pequeños, paralelos para tocar en lugares más chicos. Se está viviendo de la música. Lo que te va a gustar es como
el motor.
El motor, claro. Sí.
Y en ese camino de acceder a esta situación que durante tanto tiempo parecía como difícil, posiblemente inalcanzable, más allá de toda esperanza, pero que ahora es una realidad, ¿qué cosas has dejado por el camino? ¿Qué cosas también hay que dejar por el camino? Eso que bueno, que está, no está bueno, pero hay que dejar por el camino. Pero hay otros proyectos que no tienen que ver con la música, ¿no? Paralelos o...
Y no es muy fácil estudiar, por ejemplo.
Ajá. ¿Qué te gustaría estudiar?
No, ahora no me gustaría estudiar nada, en realidad. Pero...
pero no es fácil.
Pero no es fácil. Lo que voy es que... Es que está bueno, yo qué sé, estudiar, hacer una carrera, lo que quieras. Pero a veces de la forma en que hay que llevarla, a Pablo le pasa, porque Pablo está estudiando en este momento, en realidad no la llevas como lo harías.
Tampoco la disfrutas. ¿Qué estás estudiando, Juan?
Sociología. Y es un poco complicado los tiempos, pero tuve buena suerte el año pasado. Intenso de verdad de la banda, y en los huecos, y está.
Cosa que le regala discos y le sale el cambio, claro, es lo que tiene.
Claro, a los docentes les gusta.
Así es fácil.
No, ¿sabes? Yo te decía una cosa que tuve que abandonar, que me dolió, y es la Mojigata. Es una muda que queremos, salimos con Emi, sí, como 3 años, y eso sí te lo puedo decir que...
Y hasta el día de hoy se sufre porque vas a los ensayos de la murga, y si sí, yo estaba ahí y no puedo estar... ¿Me entendés?
Sí, sí, todo no se puede.
Y no se puede, y no hay forma. Y siempre decimos, bueno, el año que viene, por ahí sí, y llega el otro año, no se puede, y eso a mí me da un poquito...
Cuando se habla con músicos que han tenido en su carrera la banda
como soporte, sí, porque hay músicos que han desarrollado carreras solistas, pero aquellos que han sido músicos de banda, por lo menos en la mayor parte de su tiempo, y siempre los orígenes de la banda remiten a un grupo de amigos que quieren, además de conquistar chicas o chicos, digamos, de ser populares, bueno, que proyectan en la banda, y proyectan, es la palabra exacta, un montón de ganas, deseos, y de alguna manera se supone que en la medida que esa banda y ese proyecto cuaje, uno es mejor, porque se acerca más a lo que soñó ser, y por lo tanto es más feliz, porque se acerca más a la situación ideal, y por lo tanto le va mejor en la vida, porque uno no solamente tiene la posibilidad de canalizar y exorcizar demonios componiendo, sino que además la gente después te lo devuelve, ¿no? O sea, es como... ¿Les ha hecho más felices el proceso musical que han tenido?
A mí sin duda,
totalmente.
O sea, sin duda me siento yo afortunadamente privilegiado, pero al máximo. Yo soy un privilegiado de vivir en el país que quiero vivir, en el lugar que quiero vivir, haciendo lo que quiero hacer. O sea, podés pedir más cosas, ¿no? Siempre se puede pedir más. Pero me parece que no mucha gente tiene eso.
Exactamente lo mismo.
Ahí va. Y sumado a otra cosa, además, que además de tener la suerte de poder vivir de lo que nos gusta hacer, hay gente que hace lo que quiere hacer y no logra vivir de eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que es peor todavía y es que no encuentra, en realidad, lo que le gusta hacer, o ni siquiera nunca se termina de entender lo que
claro, nunca siente ese sentimiento de vocación.
Y claro, y eso es más grave, muchísimo más grave. Más allá, y no pasa por poder vivir, o sea, cuando hablo de poder vivir no me refiero al dinero, ¿no? Que obviamente es importantísimo porque debe comer y... Hablo de que no, realmente hay gente que no... ¿Entendés? No es capaz que no le encuentre el placer a lo que es una vocación.
Claro, y realmente vivimos el ahora, ¿no? Porque es así, porque acá vivís el ahora, pues tengo para pagar las cuentas ahora.
Ah, claro.
¿Me entendés? O sea, no es que... No sabemos qué puede pasar el año que viene, no sabemos qué puede pasar dentro de 2 años. ¿Me entendés? Somos felices con eso, con que por el momento, o sea, podemos sobrevivir gracias a...
Yo creo que nos bancamos, sí. Disculpa, siempre la incertidumbre. Esto es lo más difícil.
Claro.
Vivimos con incertidumbre. Y la supimos soportar y por eso estamos donde estamos también.
Claro, o sea, obviamente que ahora la incertidumbre es, o sea, es más llevadera, ¿no? Pero en su momento,
porque cada vez
cuando estás por hacer, cuando estás por hacer el que, bueno, me la juego o no me la juego, ahí es el momento más difícil.
Simplemente.
Sí, por ahí es más llevadera, porque como dice Mateo, es más certidumbre, sí. Y es menos incertidumbre, pero por otro lado también, la incertidumbre es como el motor de la historia, la duda. Y de alguna manera también perder la incertidumbre es perder
de hablar.
Viento a favor, ¿no?
De hablar. Y tener un trabajo que no es rutinario, o sea, es de las cosas también, de las mejores cosas que te puede pasar. O sea,
que no es rutinario y que depende de vos, de tu
y en nuestro de caso, claro. En nuestro caso es así, y no tener un jefe, ¿me entendés?
Vas a compararte con otros amigos, a lo mejor, ¿no? Con
claro, sí,
amigos,
claro, a esto. Igual nosotros también tenemos una particularidad como seres humanos, ¿no? Que llevan una tarea a cabo, que somos muy obsesivos y muy trabajadores. O sea que no es todo suerte también. Claro. Somos personas muy muy tenaces. Y hay que aceptarlo porque...
¿Cuánto ensayan?
Ahora estamos ensayando todos los días de 2 a 8 de la tarde de la noche. Es la tarde,
está, supongo que es una carga horaria también por el show, ¿no?
Sí.
¿Y después del show eso baja?
Y baja, sí. Baja porque muchísimas cosas que ensayás se quedan adentro del chip.
No, y aparte tocamos 2 veces por semana.
Y ese es el ensayo
y haces un show y después nos juntamos a tocar los fines de semana y nos ensayamos.
Más que nada lo que hacemos es, o lo que tratamos de hacer es armar un show. Y después, nada, salís a tocarlo y agarras el tren en los fines de semana. Caminas feliz.
Uh-huh. Yo igual quería decir una cosa que
sí.
Anterior, en realidad, que me quedó trancado.
Dale, tranquilo.
Y es que es cierto que nosotros, por nuestra profesión, vivimos con tremenda incertidumbre y es muy complicado lo que sea en
proyectar, ¿no? Más allá de mañana, del año que viene, los dos años. Pero que también yo creo que ahí hubo un quiebre generacional, y es que nuestra generación en general, me parece que le pasa eso.
Ah, ¿sí?
O sea, nuestra profesión está como acentuado porque sí, porque
claro, depende de no tenés ni jubilación.
Claro, depende de factores que hay ajenos, ¿no? En buena medida. En otras cosas no, pero yo creo que le pasa, o sea, lo hablas con gente de nuestra edad y es común, ¿viste? Que la proyección a veces de nuestros padres, el camino que va.
Sí, si vos haces esto, y esto, llegas acá, tenés tu casita,
no se terminó. Se terminó de verdad.
Sí, se terminó incluso para nuestros padres.
Además, claro, imagínate, claro.
Lo cual es terrible, porque lo deja a uno en una situación mucho más desvalida, ¿no? De que el cuento no solamente no funciona más, sino que a veces no funciona para los que te siguen el cuento, y vos te haces responsable de todo eso.
Igual yo te decía, yo creo que tiene algo que está buenísimo, ¿no? Que yo creo que es un quiebre que, sí, está, nos deja medio
desguarnecido.
Claro, ¿no? En un momento que estamos aprendiendo, porque creo que capaz que fue nuestra generación la que dio ese quiebre, ¿no? Pero a mí me seduce, o sea, me parece que eso está bueno,
la incertidumbre.
Sí, claro, y no seguridad de que vas a saber lo que te va a pasar el resto de tu vida.
Por un lado está bueno la incertidumbre, claro, pero por otro lado todo se transforma en más salvaje, en que le tenés que pisar la cabeza al otro, porque si no, no sabes si te salvás. ¿Me entendés lo que te digo?
Yo creo que igual, eso yo creo que sigue siendo igual, me parece.
Para mí es cada vez peor. En ese sentido.
Pero no creo que sea por eso. Yo estoy de acuerdo contigo que sea
así. ¿Cómo no va a ser por eso? Es por eso, desde el momento en que hay cada vez menos lugares para los que... ¿No?
Hay menos casillas.
Menos, claro.
Es un juego de la silla.
Pero
yo creo que hay... o sea, lo que ha empezado a aparecer...
Que deja de importar el otro.
Son casillas alternativas, ¿entendés? Eso es lo que yo creo. Por eso, eso es lo que a mí me seduce. A mí no me seduce que... hay gente que no, que está regalada y que no sabe
no entendí eso de lo que vos me dijiste. Yo lo que te quiero decir es que está bien, está buena la incertidumbre, pero hasta cierto punto.
No, claro, o sea, lo tipo,
cuando vos vuelves,
claro,
la cola de no sé, claro, cuánto para un puesto de trabajo de mierda,
claro,
o sea, vos no te das cuenta que el que está ahí, o sea, no le importa nada si el otro se tiene una gamba adelante y podés pasar a... porque es así, y es cada vez más salvaje.
Sí, no habla de eso, obviamente no habla de incertidumbre.
No, le hablamos después, padre.
Después terminamos. ¿Cómo se está, Mateo?
Y de acá.
¿Acá hay un punto de conflicto?
¿Eh?
Acá son se charla.
¿Y tú? No puedes hablar así. Pero, y por suerte hablamos hasta que lo resolvemos, ¿no? Pero claro, por suerte hablamos.
Claro.
Comunicación hay. Y nos podemos decir las peores peces en la cara y el otro sabe que tiene que aguantar o no, pero bueno, está, es como todo relacionamiento. Ellos dos tienen su relación medio marido y mujer.
¿Así?
Sí, sí, pero...
Ay, sí, se estás en medio, pez.
Y si ustedes discuten en la calle, como que cosa.
Todo vale.
Claro, todo vale.
Son como una pareja
de todo. Y son una pareja, si yo me río, ¿no? Hace muchos años que los conozco.
No, él es buenísimo.
Lucero, pero Lucero mira afuera, te puede decir Nicolás ahí. No sabemos que nació, no sé.
¿Cuál es la canción que menos van a pasar las radios de este disco?
¿Que menos van a pasar las radios?
A ver, sí. Buena pregunta, a ver, espera.
Yo creo que ni lo suelto.
No, ¿sí?
Sí. Por el estilo.
Sí, por el estilo.
Qué pena eso, ¿no? Que fuera así.
Quizás en la
época. Igual cada vez que vamos, cuando vamos, lo hacemos pasar. Cuando nos preguntan qué tema.
Claro, pero por opción en FM no creo que la pasen.
Ah, claro, en la radio de siempre, no sé qué.
Claro, en la radio de FM no creo que la pasen. Quizás en AM, en alguna radio, sí, capaz que sí, pero...
Digamos que dentro de un año vos podés,
ojo,
chequear todas las veces que se emitieron en ese año en Uruguay canciones de No te va a gustar. Vos decís que esa es la que menos va a puntear.
Pero es que igual no te das cuenta.
Es una percepción por el estilo.
No, pero ustedes tienen que saber de lo que tienen que saber algunas que casi no sonaban.
A mí me pasó con Clara, Sí, que esto no lo van a pasar. El disco anterior.
Bueno, me parece que te equivocaba.
Pero me equivoqué, pero de acá.
Pero
de acá anda.
Yo a mí en los sueltos le tengo tremenda fe. Ya sé que todos compartimos que es linda canción y todo. Pero más allá de eso, yo le tengo otra fe. En que la seguro que...
De alguna manera, perdón, ¿no? Con todo respeto, pero...
El camino de Lleno Suelto, que es un camino que también la banda de alguna manera, y por el lado de Emiliano, ha tenido a mano, es un camino que también asoció al rock, fue muy abierto por Divididos, ¿no? Que trabajó mucho con esa línea.
Mm.
También ahí es mucho más fácil ahora meter una banda de rock en el Río de la Plata, eso y que pase sin rechinar para un montón de gente que a lo mejor sigue a la banda ferozmente día a día, ¿no? No estoy diciendo que están haciendo cosas como Divididos, no estoy diciendo eso.
¿Se entiende?
Aparte, en este caso, aparte Emiliano, es argentino y también vos echas mano a una serie de cosas más propias de aquellas tierras, ¿no? Que si bien compartimos, sí, tiene referentes claros en la Argentina, ¿no es cierto? Yo justo ando aquí, mira, conseguí un librito, lo compré usado, a ver si lo tengo acá, ando con él, mira. No sé si alguna vez lo habías leído.
No.
No, es un libro de Atahualpa Yupanqui, que se llama Cerro Bayo, y Atahualpa Yupanqui también ha generado, ¿no? Todo un una especie de gran paraguas, bajo el cual crecen un montón de plantitas que tienen algunos elementos que se pueden asociar como en él, como un gran punta de lanza, pero que se extienden por suerte a muchos otros territorios, ¿no? Y me parece que esa parte que puedes estar aportando vos también encuadra dentro de un marco generado y abierto por otras bandas, concretamente por Divididos, con ese intento, ¿no? ¿Vos pensás que sea esa faceta de la banda que pueda crecer?
Porque son como más,
es como la
parte de la folclórica.
Sí, porque por ejemplo en el show que cuando presentaron el primer disco, el que organizaban ustedes en Teatro Verano, hubo una parte, un set todo acústico con guitarras adelante, que también tuvo como una beta
folclórica. Sin duda, capaz que nos costó un poco de tiempo animarnos, ¿no? Pero somos grandes dominadores de folclore, y nos gusta, a mí me fascina levantarme y poner folclore, tomar mate y hacer cosas en mi casa escuchando folclore, pero me encanta. Y por suerte el grupo está encontrando formas de incluirlo dentro de lo que es el repertorio del grupo, ¿no? Eso sí, yo creo que se va a ir creciendo, me parece, me da esa impresión. Te digo eso porque hoy hice una samba.
Hoy hiciste una samba.
Sí.
Bien. Señores, ha sido un placer estar acá charlando con ustedes, como siempre. Muchas gracias por la visita. Me alegro que se haya concretado la entrevista. Que nosotros mismos nos confundimos. Capaz que el lunes se viene, boludo. El lunes que viene estoy de vacaciones. ¿Y no estás de vacaciones de nadie?
No, yo no voy después del show, ¿no?
Ah, después del show.
Claro, no, si me voy la semana antes me matan, me linchan.
O sea que te lo perdés.
Sí.
El 5. Me lo pierdo yo.
Vale, lo vamos a filmar. Después lo ves.
¿Le van a filmar como parte de un proyecto más ambicioso o filmarlo así para...?
No, le vamos a filmar. Había una idea, pero no es el momento.
Nilda dice, nuevamente llamo y pido que, para terminar la nota, pongan de nuevo la canción Revolución. El tema entero, dice, porque claro, lo pisamos. Alicia dice un saludo a Emiliano, estuvieron bien en el Punto del Diablo, podrían pasar un tema de Mono Roots, no tengo aquí. Marcelo dice, quisiera saber si ellos consideran que lograron una identidad como banda, y si es así, ¿cuál es?
Sí, logramos una identidad como banda. Sin duda, y es esa, la que escuchás, no sé etiquetarla.
Somos nosotros tocando. Felipe, Tomás y Juanchi, un saludo para todos, son los sobrinos de Pablo.
Están invitando un beso enorme. Divino.
Bueno, a ver si tengo...
Mega tarde, ¿no?
Sí.
Vayan a dormir.
No tengo más mensajes por acá, así que nos despedimos. El 5 van a estar tocando en el velódromo, las entradas están en venta. Los pueden ir a ver. Se supone que va a entrar todo el mundo, pero puede ocurrir y que hay gente afuera.
Sí, y lo que pasa es que también es que esta semana las entradas anticipadas son con descuento. Así que...
¿Cuánto sale la verdad que te gusta?
Y sale 150 pesos, o sea, ya con el descuento incluido, digamos. Va a salir 180 pesos a partir de la última semana.
¿Y el show qué tiene, además de canciones?
Además de canciones, tiene una apuesta visual bastante interesante. Tiene muchísimos músicos invitados,
más que los grupos, que los músicos estables del grupo, seguro, como el triple más o menos.
Exactamente.
Y bueno, nada, va a haber muy buen sonido, muy buenas luces y otras cositas para ver.
¿Esos músicos invitados son todos de acá?
Son todos de acá, sí.
¿Ustedes son tipos queridos en el ambiente?
No sé.
Preguntar el ambiente.
Claro, preguntar el ambiente.
No, como llevan tanto, van a tener
casi... Sí, no, llevamos muy bien con prácticamente todo el mundo. Llevamos con todo el mundo, bueno. Con los colegas nos llevamos muy bien. Si no fuéramos queridos, bueno, serían un poco falsos, ¿no? Porque la verdad es que nos llevamos muy bien.
O sea que tienen la percepción de que son queridos.
Y somos queridos como queremos a mucha gente.
¿Con qué nos vamos?
Y con Revolución, si la pidió.
No, pero ya la pasamos. Va a seguir pasando. Sí. Ah, la querés poner.
No.
¿A usted quería?
Al vacío.
La 5, exactamente.
Al vacío. Perdón, señora, yo quería, pero...
No, pero la podemos poner, ¿no?
No.
Otro momento,
el programa es tuyo, podemos
nosotros. Bueno.
Al vacío nos vamos.
Cómo no. Muchas gracias. Un placer.
Gracias.
Que pasen muy bien.
Chao.
Una parte del alma. a vos te hace